ser bautizados, recibimos la unción sacerdotal, profética y regia, para que reine Dios en nuestro corazón y a nuestro alrededor, para que lo anunciemos con nuestra vida y nuestra palabra, nuestro ejemplo, nuestra palabra, y lo consagremos todo lo que nos traemos entre manos, pues con nuestra conducta y con nuestra acción misionera. La intercesión es parte de ese alma sacerdotal, ese sacerdocio bautismal que tenemos por el bautismo. Hay también una intercesión específica de los ministros ordenados, del hermano diácono, de los presbíteros, los obispos. Es una intercesión específica ya configurados con el intercesor por antonomasia, que es Cristo cabeza. Cristo es nuestro intercesor por antonomasia. En el sermón de la última cena, nuestro Señor Jesús decía que tenemos que, explicaba Jesús, dice, tenemos un paracletos en un primer paracletos, que es Cristo, y un segundo paracletos que os voy a enviar, que es el Espíritu Santo. El paráclito es el que intercede, es el abogado defensor. A diferencia del diablo, la acción diabólica, que es acusar, que es maldecir, que es interferirse entre Dios y nosotros, entre nosotros y nuestra felicidad, entre nosotros y los demás, entre nosotros y el mundo que nos ha puesto en nuestras manos, el diabolos es el que se intromete para separar acusando. Entonces el paráclitos es la acción contraria, es el que reconcilia intercediendo. Claro, la primera intercesión es la de Cristo, sacerdote, que intercede ante el Padre por cada uno de nosotros. Es la primera de las intercesiones. Él está a la derecha del Padre intercediendo. Tenemos una primer intercesor, Cristo, que le está presentando sus llagas, su entrega, su sacrificio, especialmente cuando lo renovamos en la Eucaristía, ante el Padre. Pero tenemos también otro intercesor, que es el Espíritu Santo, que intercede en nosotros con gemidos inefables. ¿Eso qué viene a significar? Pues eso viene a significar que esa misión que tenemos nosotros de intercesores también, la tenemos en el Espíritu. Es el Espíritu el que nos ha de sostener, el que nos ha de guiar para que podamos interceder como lo hace Jesucristo. Entonces, pues este es el punto, un punto que dentro de, me comentaban, pues que es la intercesión. La intercesión siempre es una acción de pedir a Dios, pedir al Padre por una tercera persona. La intercesión siempre se entiende como una mediación sacerdotal. En virtud de nuestro sacerdocio bautismal, intercedemos ante las almas, ante las personas que nos rodean, que están ante esas personas. Tenemos esa misión, ¿verdad? De interceder, de pedir a Dios por los demás. Entonces, pues, sí. Entonces, bueno, esta tarea forma parte de nuestra configuración con Cristo, forma parte de nuestra vocación cristiana y forma parte principal de la misión. La intercesión, lo que se pueda pedir por otras personas, puede ser muy variado. Pueden ser cosas diversas. Pero se puede interceder, por ejemplo, por liberación. Se puede interceder por sanación. Y siempre, según sea quien intercede, lo puede hacer de una manera o de otra. Pero la intercesión es algo previo a la petición a la oración de liberación, a la oración de sanación. Forma parte de algo constitutivo de nuestra vocación cristiana, de nuestro bautismo, el sentirnos responsables de los demás. Es muy bonita la exhortación apostólica de Juan Pablo II, Reconciliatio et penitentia, reconciliación y penitencia. En el número 16 explica el Papa que hay una... Vamos a pararlo porque repite, dentro de 2 minutos, repite la hora. Es un reloj alemán que no falla, que es de un acero que no sé, es de 1830 ese reloj. Un reloj buenísimo, un Moret, que es el ideal de todo el relojero, su ideal es tener un reloj como ese, que era de mi madre, de mi bisabuelo, mi tatarabuelo y posiblemente de un médico. Que tiene una calle aquí en el Escorial, San Lorenzo, porque era médico del rey, de Alfonso XII. Y entonces, pues tiene su calle aquí en San Lorenzo, el Escorial y tal. Puede ser que sea de él, este médico, o de un trastatarabuelo, porque 1830 es anterior a ese tatarabuelo. Pero bueno, lo cierto es que ahí está y hay que pararlo cuando se pone, porque si no es muy desagradable. Bueno, digo que esta labor de intercesión, ¿no? Dice, bueno, ¿esto quién lo puede hacer? Cualquier persona, cualquier bautizado, tiene el carácter bautismal, el carácter sacerdotal de Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Y nosotros tenemos que sentirnos responsables. Decía que Juan Pablo II, en su exhortación apostólica, en el número 16, habla del fundamento teológico de la intercesión, que es la comunión de los santos. Es uno de los dogmas en los que creemos, pero que a veces creemos muy poco, porque si creyéramos más, le daríamos mucho más importancia a esa comunión de los santos, a lo que podemos hacer con los hermanos, lo que podemos hacer intercediendo por este mundo nuestro, ¿no? Y es lo que esa escena de Josué luchando con Amalek y en lo alto del monte, pues Moisés, que le sostiene en las manos, Aarón, y otro, Nun me parece, le sostiene en las manos. Y cuando Moisés estaba con los brazos en alto, Josué vencía a Amalek, es el libro de los números. Y cuando Moisés bajaba las manos cansado, entonces buscaron una piedra, lo sentaron en la piedra, le agarraron los brazos y lo mantuvieron con los brazos extendidos hasta que machacaron a los amalecitas, ¿no? Ahoritita, los amalecitas. Bueno, pues ese es la misión que tenemos, es importantísima. Yo, desde luego, puedo decir que en el ministerio exorcístico, para mi parte, hoy que me he reunido, que todos los años, aunque dejé de ser exorcista en 2015, pues sigo formando gente y tal. Y entonces, pues todos los años procuro reunirme una o dos veces con el equipo de auxiliares que tenía, que eran unas 12 personas. Hoy nos hemos podido reunir, se han podido venir 8 de los 12, otros estaban de puente y tal y no han podido venir. Y hemos tenido una de esas reuniones, ¿no? Con motivo de un cumpleaños mío reciente y tal, pues con esa excusa, pues hemos tenido la Santa Eucaristía, que nos ha acompañado en esta ocasión un sacerdote exorcista de Ecuador, alemán, Pedro Bretzinger, misionero en Ecuador, que él es el exorcista de la diócesis de Santo Domingo. Y me llevó allí, estuve dando un curso de exorcística toda una semana, luego vinieron los obispos de Ecuador, que estaban muy interesados porque el Papa acababa de escribirles una carta en el año anterior, en 2018, les había escrito una carta pidiéndoles que por favor que atendieran a la gente, ¿no? Y entonces, pues los obispos estaban muy preocupados y a ver qué hacemos. Ahora, estaban como los buitres en el libro de la selva, ¿eh? Que decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué querés que hagamos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué querés que hagamos? Bueno, pues así estaban los obispos con motivo de la carta esta del Papa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque no tenemos exorcistas, no tenemos. Bueno. Y una sesión muy interesante el viernes, el último día de la semana, toda la mañana, y estuvimos comiendo con ellos y tal también. Y bien. Entonces, ha estado este Pedro Bresinger, os saco, ¿no? Él es el cofundador de un movimiento que se llama precisamente Communio Santorum, Comunión de los Santos. Y es un movimiento que van haciendo reparación mediante la adoración eucarística por los genocidios producidos en el mundo. Entonces, por ejemplo, en Hiroshima, Nagasaki, tienen centros de adoración perpetua. En Ruanda, ahora venía del Líbano, en Francia, en muchos sitios han ido, se va extendiendo este movimiento. Este es un hombre pues muy santo, un tío pues muy, muy, muy buena persona, o muy inteligente, alemán, muy trabajador. Y bueno, nos ha estado contando cantidad de anécdotas, cantidad de cosas, de con motivo de cómo poco a poco obispos de Japón empezaron a interesarse y a pedirle que efectivamente que pusiera la intercesión, porque ellos veían que era fundamental que hubiera lugares de su diócesis donde se intercediera, donde se levantara, como dice Juan Pablo II, el número 16 de reconciliación y penitencia, que os recomiendo que leáis. En ese número dice, hay una comunión en el bien, uno que intercede, que se tira para arriba, levanta, sobre todo a los que tiene cerca, levanta el cuerpo místico para arriba, y hay una comunión en el pecado. Dice, cuando uno tira para abajo, está haciendo daño a todo el cuerpo místico de Cristo. Entonces, por eso es tan importante, y de hecho, yo estoy convencido que uno de los, dentro de esta gran apostasía, el último reducto que tiene el Señor en el mundo son los contemplativos, cuya misión fundamental es la intercesión. Y están encantados cuando le pides, oiga, que recen por tal cosa, pidan por tal otra. Y ellos están encantadísimos de interceder. ¿Por qué? Porque es su misión principal, ¿no? Escuchar a Dios e interceder ante Dios por las necesidades de los hombres. Pues esto es la intercesión, que tenía por aquí una serie de cosas que vamos a ver. Vamos a ver. ¿Esto dónde lo tenemos? Sí, bueno, es que va hablando también, tengo aquí la base bíblica de este ministerio, que bueno, pues es que en tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es constante, ¿no? Por ejemplo, textos así que he ido seleccionando. Esdras 8:23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Es decir, cuando se intercede para que al Señor y se ayuda. Son los elementos, la oración y la oración de los sentidos. Que no solo es el ayuno de no comer, que eso hay que hacerlo siempre de acuerdo con el director espiritual, con el consejero espiritual, porque si no se nos puede meter la soberbia. En el ayuno se mete la soberbia con mucha facilidad, ¿no? Además, como es muy adictivo, pues, claro, ahí hay un problema. Y luego, claro, hay que tener cuidado el modo de ayunar para el tema de la salud y el cumplimiento de las obligaciones. Hay gente que no lo afecta, pero hay otros que le producen unos dolores de cabeza que le impide cumplir sus obligaciones ordinarias. Pero la oración del corazón y la oración de los sentidos, sentidos externos, sería el ayuno. Sentidos internos, no solo de la vista, del gusto, del tacto, del oído, sino también los sentidos internos, la imaginación, la memoria, los sentimientos, las pasiones. Ayunar en la ira, ayunar en el concupiscible, ayunar en la comodidad, ayunar en la vanidad. Hay desórdenes en las pasiones, hay pasiones ordenadas y pasiones desordenadas. Entonces, el ir privándonos de lo que nos aparta de Dios, porque el sentido que tiene el ayuno lo explica Jesucristo cuando dice, le preguntan, ¿y tus discípulos por qué no ayunan? Dice, porque hay que ayunar en lo que no está el esposo. Cuando se tiene al esposo, no hay que ayunar. Cuando se va el esposo, es cuando sí que hay que ayunar. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que hay que ayunar para arrancar de nuestro corazón esas adherencias, esos afectos idolátricos, esas adherencias mundanas que todos tenemos. Es el aval de nuestra intercesión. Si queremos interceder, tenemos que acompañar nuestra oración de intercesión con la oración de los sentidos, que es el ayuno. Se resume en la palabra ayuno, pero que es, ya digo, que es mucho más amplio. No solo es ayuno de la comida o de la bebida, sino oración de los sentidos internos y externos. De nuestra... Eso es importante porque, además, como decía Thomas Kempis, lo más alto en el libro de Imitación de Cristo, que ha sido como un bestseller durante varios siglos, ¿no?, desde el siglo XVI, y que es una maravilla. Hay mucha gente que sigue ayudándole muchísimo, ¿no? Tengo muchos compañeros sacerdotes que me dicen que es que, bueno, es su libro de cabecera, que es que les ayuda inmensamente, ¿no? Y está en el siglo XXI, ¿eh? O sea que, pues dice Kempis que lo más alto no se sostiene sin lo más bajo. Yo ahora que tengo en delante de mi cocina y de mi dormitorio, en la ventana de la cocina del dormitorio, por la mañana mientras me preparo el desayuno, voy viendo cómo construyen una casa. Entonces, cómo han ido poniendo los cimientos, cómo ahora van poniendo las paredes de todo el recinto, y cómo es interesantísimo, cómo hormigonan, cómo ponen los hierros, como tal, todo con una grúa que les va moviendo las cosas pesadas, y luego tres o cuatro obreros lo hacen todo. Es impresionante con estas técnicas de ahora. Y, pero claro, te das cuenta que lo más alto no se puede sostener si antes no has asentado bien los cimientos. Hubo, por ejemplo, un momento en que hubo una lluvia y enfangó todo. Tuvieron que sacar todo eso de ahí, meter excavadoras, tal, para volver a cimentar bien, porque les había fastidiado lo más bajo del edificio. Y ya no podían seguir tirando hacia arriba, ¿no? Lo más alto no se sostiene sin lo más bajo. Y por tanto, esta gente que dice, uy, esto del ayuno material está muy desfasado, ¿qué va? La Iglesia es madre, es maestra, es sabia, y dentro de esa intercesión, Isaías 62, el tercer Isaías, dice, sobre tus muros, Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás, que es otro aspecto precioso de la intercesión, que es la vigilancia. Es esa madre que está vigilando sobre su hijo, que duerme, y ella vigila. Por si el niño tiene una necesidad, por si el niño... Ahora estos días he estado rezando mucho por María Victoria. María Victoria es una chica que nació con 6 meses prematura y los médicos le decían a los padres que había muy pocas posibilidades de que sobreviviera. Bueno, ha ido superando, ha estado intubada, que luego es muy difícil que un bebé que haya sido intubado se le duermen los pulmones y que echen a andar. Entonces estos, como una gran fe, decían, padrecito, ahora tiene que ofrecer una misa por esta intención, que la puedan extubar. Bueno, pues nada, misa por la extubación. Entonces, al día siguiente la extuban y empiezan a funcionarle los pulmones. Los médicos no entienden nada. Entonces los médicos no daban por la niña dos euros. Pero ahora, claro, se dan cuenta de que ahí pasa algo. Entonces, que les fallan todos los esquemas médicos. La niña se ha ido recuperando de una cuestión hepática, luego de una cuestión renal, luego del tema de los pulmones. La niña es una batalladora, esa chica. Yo no sé si tiene ya 7 meses de vida contando el embarazo, ¿eh? O sea, 7 meses debe tener. Y es una batalladora impresionante. Se llama María Victoria. Yo creo que es eso, ¿no? Que es que la Virgen le está ayudando a Santa María a vencer, ¿no? Todos los obstáculos con la fe de sus padres, ¿no? Bueno, pues dice, ¿cómo ellos velan con su oración, con su intercesión por su bebé? ¿Eh? Convencidos de que el Señor les va a ayudar, los va a sacar adelante, ¿no? Y con una fe, con una cosa, yo, verdaderamente, yo digo, no, mira, si el Señor les ha puesto eso, es que quiere que intercedamos. Vamos a interceder. Y claro, luego tú ves que al día siguiente la extuban y contra todo pronóstico, y tú dices, ya los médicos no nos dicen que va a pasar tal cosa, ahora ya no nos dicen nada de eso, porque todas sus previsiones, todas sus predicciones, se les chafan, ¿eh? Y tal, ellos les han dicho sí, pero luego hay que contar también con el de arriba, les dicen ellos a los médicos. Y claro, los médicos están asombrados, esto que van por la vida, en plan, con perdón del doctor Mauricio, ¿no? Pero que van por la vida perdonándole, creyéndose vivos, ¿no? Y tal, ¿verdad?
Sí,
Y
padre.
entonces, mi hospital es así, ¿no? Cuando viene el doctor, pues también les encanta, además, que les diga, ah, doctor, no, yo le dejo, me salgo y entre usted y atienda al paciente, que no le voy a hacer perder tiempo, tal. Y entonces les encanta que el cura se salga de la habitación, que estaba hablando con un paciente, y que les deje a ellos su trabajo, pues como es lo lógico, porque estas cosas yo puedo entrar en otro momento y ya está. Y esto. Entonces, bueno, pues eso, esa tarea de interceder, dice. Te he puesto guarda sobre tus muros, estar de centinela. Es como una parte de esa intercesión. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Y uno dice, vamos a ver, ¿cómo se puede ser centinela todo el día y toda la noche? Pues ofreciendo al Señor también el descanso. Y el Señor nos da la gracia de que también durmiendo estemos intercediendo por los seres queridos, por las personas que Él nos ha puesto en el camino. Si los que os acordáis de Yahvé, no reposéis ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Dice, no hay que darle tregua al Señor en nuestra confianza. Ahora el Papa ha publicado, como parte de que creo que también es algo muy ínsito a la intercesión, está en esta exhortación apostólica sobre la confianza, sé la confianza, es la confianza, la confianza, y solo la confianza, el camino para el amor, el único camino para el amor. ¿Verdad, doctor Walter? Sé la confianza. Pues entonces, esa exhortación apostólica es una preciosidad. Sobre ese itinerario, ese caminito de Teresa del Niño Jesús y del Santo Rostro, de la Santa Faz, pues en el que el Papa pues dice que solamente por esa frase, al explicar lo que es el abandono, la confianza en el Padre, ya solo por eso merecía ser doctora de la Iglesia, dice Francisco, ¿no? Y es verdad, porque entonces, claro, la intercesión, interceder, es un ejercicio de confianza, de fe, de confianza total en que el Padre nos escucha, que el Padre nos atiende, que el Padre, que no estamos perdiendo el tiempo, que es la tarea más importante. Yo siempre les decía a la gente pues que lo más importante era lo que oráramos y lo que pidiéramos a monasterios de contemplativos, de contemplativas, lo que pidiéramos a grupos de oración, etcétera, intercedieran por la liberación de los pacientes que el Señor nos iba mandando. Y teníamos muchísimo trabajo. Yo hacía 55 intervenciones semanales. 55, aparte de la parroquia, aparte de las clases de teología, aparte de las confesiones. 55, íbamos poniéndolo por huecos toda la semana, muy bien ocupadita, y claro, pues había que lo más importante, mi mayor preocupación era interceder, porque yo es que además lo notaba, que cuando se estaba rezando por la gente que atendíamos, el poder de la oración de liberación era brutal. Pero era brutal, porque no eras tú, sino que era lo de Moisés en lo alto del monte y Josué en la batalla, con los amalecitas, ¿no? Ahoritita los amalecitas. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, no estéis preocupados. Cuando uno intercede, no tiene que estar como ansioso, sino convencidos de que nuestras peticiones ante el Padre son conocidas. Que nuestros ángeles, sabéis que los ángeles tienen la misión de comunicar las inspiraciones del Espíritu Santo, de Dios, a los hombres, y de elevar nuestras peticiones al Padre. A través de peticiones que hacemos, a través de Jesucristo, en el Espíritu Santo. Quienes se encargan de presentarlas al Padre como en sus manos ante el Altísimo, son los santos ángeles. Entonces, dice Pablo a los de Filipos, no estéis afanosos, no estéis preocupados, no estéis inquietos, no estéis ansiosos, no estéis con ansiedad, no estéis con desconfianza, con duda, con... No, no, no. Dad gracias. Dad gracias. O sea, esa confianza lleva ya a alabar y dar gracias al Señor porque sabemos que nuestra petición está siendo escuchada. Y que Él proveerá como sea lo más conveniente, porque nosotros pedimos como quien somos, intercedemos por lo demás pensando que lo que le conviene es tal cosa. Pero a lo mejor tal cosa no es lo que le conviene. Nosotros pedimos como quien somos y Dios nos da como quien es, que es lo importante, que esa intercesión pues esté con esa confianza. Por eso en la renovación carismática, una cosa que me sorprendió a mí cuando alguna vez he ido a alguna misa, alguna alabanza, alguna que me han invitado, pues me sorprendía cuando proclamaban que, pues eso, como que el Señor había escuchado, y digo, bueno, estos que saben si el Señor ha escuchado. Digo, no, 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 es que sí que los ha escuchado. Es que el Señor escucha. Es que nos lo dice la Escritura. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Entonces, pero siempre con el sentido de que la intercesión es por los demás, no es por uno, es por los demás. Hay que pedir por uno también, pero uno no está intercediendo por sí mismo. Y luego hay grandes intercesores. El principal es Jesucristo, luego el Espíritu Santo. Jesucristo ante el Padre, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Él intercede, como decimos en la misa. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, líbranos ya ahora de todos los males. Sosténnos en el camino. Tú que seas quien oras dentro de nosotros. Claro, la vida cristiana, decía Francisco en la exhortación apostólica, en Gaudete et Exultate, alegraos y regocijaos, que es la última bienaventuranza, y que leíamos el día de todos los santos, ¿no? Pues el Papa, en esa exhortación apostólica, que yo creo que se la escribió la Daria, porque es antropología teológica pura, es una preciosidad, es una de los documentos bonitos de su pontificado, igual que este, que ha salido, igual que hizo sobre San Francisco de Sales, que aunque era un poquito más teórico, pero estaba muy bien planteado. A mí me encantó ese documento, ¿no? Pues, entonces, el Papa en esa exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, dice en el capítulo segundo que los enemigos de la vida cristiana son la gnosis y el pelagianismo. Pelagianismo es un pensar que yo me voy a salvar, que yo voy a conseguir con mis fuerzas. No, no, es dejar actuar a Dios. Es ser como la Virgen, ¿no? Que la Virgen, el ángel le dice y tal, en lugar de ponerse nerviosa, no se pone en plan, como decimos acá, Manolita la primera. A ver, ¿qué tengo yo que hacer? No, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a obrar este misterio? Porque yo no conozco varón. ¿Cómo va a ser? Y entonces el Espíritu Santo le explica y entonces dice, aquí está la sierva del Señor. Se ha hecho en mí el peligro del pelagianismo o el peligro del gnosticismo, que es la teoría, ¿no? El decir y no hacer, el cifrar la vida cristiana en que yo soy católico, pero no practico, no me he encontrado con Dios, no, 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 no. Es vida. Ser cristiano es vida, ¿no? Pues dice, gnostis afanosos. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Fijaos, dice Pablo, no solo por los hermanos en la fe, sino por toda la humanidad. Os exhorto. Y esto yo creo que es algo pues muy, muy propio de esa oración de intercesión, ¿no? Oraciones, rogativas, peticiones, acciones de gracias también. Porque hay que, a ver, lo que más agrada a Dios es que reconozcamos sus dones, pero no por él, que está esperando pasar una factura, sino porque en la medida en que nosotros lo reconocemos, entonces nos ayuda y nos predispone a que nos dé más. Al que tiene se le dará. En cambio, al que no tiene, al que no reconoce, no se le puede dar más, porque entonces se va a engreír y no, no quiere que nos engriamos. Entonces, es acciones de gracias. Bien, yo siempre he dicho que la oración exorcística más potente es la alabanza, la acción de gracias. Esto que decimos en el Gloria. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias. Eso no lo soportan los demonios. Y cuento siempre una anécdota que es muy significativa. Me había invitado un sacerdote que estaba de párroco en Villa Alvilla, un pueblo de la diócesis de Alcalá, a una misa de sanación. Misa, ya saben que es la misa que al final se imponen las manos, ya al acabado el rito de la misa. Y en la misa se reza por los enfermos. Entonces empezamos a hacer, poner las manos y tal, y estaban pues, el Ministerio de la Música tocando y tal. Y de pronto pues entró en trance una señora. Y me dijo el padre Eliseo de Gea, me dijo, mira, tú que eres exorcista, digo, no, pues yo aquí en esta diócesis no lo soy. Y dice, bueno, pero tú entiendes de eso, llevárosla, porque para que no escandalice a toda la gente y no intimiden los demonios y estas personas quieren entrar en trance. No deben asistir a este tipo de actos públicos porque entonces el protagonismo lo adquiere el diablo y no el Señor, ¿no? Y además se difama a la persona, nadie tiene que saber que esa mujer estaba poseída. Total, que la llevamos y empezamos a hacer oración por ella. Y cuando llevamos 1 hora y cuarto, me acuerdo perfectamente, yo ya no sabía qué más rezar, que además no tenía el ritual con las oraciones que pone para ir. Entonces tenía algo que de memoria me. Y ya no me acordaba ya de más cosas. Y entonces le dije a la Virgen, Madre, échanos una mano, dile a San Miguel que nos diga qué tenemos que hacer. Y entonces, convencido de que San Miguel es que nos iba a transmitir las indicaciones de la Virgen. Y de pronto veo que la tipa cierra el puño, digo, me va a rear. Pero en lugar de pegarme, levantó el puño hacia arriba, estaba tumbada. Enfrente de mí estaba su esposo, luego había 3 auxiliares más y un servidor. Y entonces yo estaba a su derecha, el esposo a la izquierda, levanta el puño, lo extiende y dice, alabado sea Dios Padre. Y digo yo, atiza, gorostiza, ¿esto qué es? Porque, claro, los demonios no. No dicen esas cosas. Era con voz de hombre, no era ella. ¿Quién estaba hablando? Y me dice uno de los auxiliares, Padre, usted ha invocado Virgen para que mande a San Miguel, es San Miguel, que está con la espada enseñándonos cómo combatir al diablo. Digo, claro. Y entonces empezamos a corear a San Miguel. Alabado sea Dios Padre. Bajó el puño. Volvió a subirlo. Alabado sea Dios Hijo. Volvió a bajarlo y todos coreándolo. Y a San Miguel. Alabado sea el Espíritu Santo. Y pregó un grito. No habían pasado 30 segundos. Un grito estentóreo. El diablo y se fue. Lo que no habíamos conseguido en una hora y cuarto de oraciones, de liberación, de oraciones exorcísticas, de oraciones de todo tipo, con la alabanza, sí, es impresionante. Parte importantísima de la intercesión es interceder por los demás, significa también agradecer en nombre de los demás, agradecer los dones que el Señor le va a dar. Pedir ya con agradecimiento por los dones que le van. Esto que en la, por ejemplo, en el libro de las seis puertas, vienen en nueve oraciones. Y una de ellas, la sexta, la oración de perdón, empieza diciendo: Señor, yo te alabo y te bendigo por tu criatura, tal. Que es quien me está haciendo daño. Y uno dice: ¿pero cómo que le alabo al Señor por esa criatura? Sí, porque Él no la ha creado para el mal. Y con tu gracia, la perdono. Y la declaro libre e inocente de toda deuda conmigo. ¿Cómo va a estar libre de deuda conmigo si me está fastidiando la vida? Porque es una declaración de confianza en Dios, de que Él es tan grande, que es capaz de convertir a esa persona con la intercesión que estamos realizando. O sea, ese alabar, bendecir, adorar, glorificar, dar gracias en nombre cuando uno está intercediendo. Cuando uno está intercediendo. Dice Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella, en esta oración, con acción de gracias. Es otro ingrediente que le pone San Pablo. Se perseverar en la oración, la perseverancia, que es lo propio de la acción del Espíritu. Benedicto decía siempre que el Espíritu Santo es la permanencia. ¿Por qué decía eso Benedicto? Pues Benedicto decía eso porque, a ver, el cuerpo es inestable, está en el movimiento. Decía Aristóteles, vita in motu. La vida corporal está en el movimiento. Está en los vaivenes del cuerpo, del estado de ánimo, del estado físico, el estado somático, es inestable. Además, el cuerpo tiene instinto de conservación porque va a morir. Y entonces, pues mira para sí. En cambio, el espíritu es estable, es la permanencia. Porque cuando quiere a una persona, la quiere por sí misma, no en función del provecho que yo pueda sacar de ella, no en función del estado de ánimo en que yo me encuentre. Y por eso cuando uno pone en ejercicio esa instancia espiritual de su personalidad, cuando uno vive la caridad, que es el amor del espíritu, luego están los amores del cuerpo, que son el amor familiar, el amor de amistad y el amor matrimonial. Pero el amor de caridad, que es de gratuidad, es gratuito. ¿Por qué? Porque el espíritu no mira para sí. Entonces viene la permanencia. Por eso dice, perseverar en la oración. Oración perseverante. Siempre de pequeño, yo me acuerdo cuando en el catecismo del padre Ripalda, el padre Ascente, que se estudiaba, pues hace, en fin, yo veo por los presentes que claro, yo tengo 71 años, pues ustedes son mucho más jóvenes. O sea que entonces se estudiaba que la oración tiene que ser con fe, la confianza, como hemos dicho, con humildad y con perseverancia. Porque esa perseverancia, esa paciencia, explicaba Juan Pablo II, es un mix de la fe, la esperanza y la caridad. La fe, la esperanza y la caridad se demuestran en la paciencia, en la perseverancia, en las dificultades. Entonces, ese interceder con perseverancia y vigilantes, porque en la oración siempre tenemos el riesgo de Pedro, Santiago y Juan, en la noche del Getsemaní, de dormirnos, la intercesión. Echarnos a dormir, de dormirnos en los laureles. Entonces, no, velando en esa oración, perseverad velando. O sea, para perseverar hay que vigilar, hay que estar velando. Hay que tener ese sentido vigilante, porque el enemigo no descansa. Y nosotros no debemos tampoco darle pie al enemigo. Velando con acción de gracias. Son pequeños detalles que van apareciendo en la Sagrada Escritura. Lo vamos a dejar aquí porque en Colosenses 4:2, porque ya es la hora, me ha dicho Katy que tenía que tuviéramos tres cuartos de hora, ¿no? De enseñanza. ¿No,
Yo,
Catalina?
si es más, yo no tengo ningún
No,
inconveniente.
no, 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 si no se
Estamos
trata, no se trata para
encantados.
no cansaros y tal, y para ir poco a poco. Pero estamos, como me decía el doctor Mauricio, que es importante de entrada poner de manifiesto qué es la intercesión. ¿Qué es la intercesión, no? Entonces, estamos viendo estamos haciendo una presentación fenomenológica, o sea, por una descripción de las distintas facetas de esa actitud propia del que se sabe sacerdote bautismal, sacerdocio bautismal, llamado a interceder. Y que estamos vinculados, no somos ninguno un verso suelto. Entonces, como no somos un verso suelto, pues tenemos que tener en cuenta, todo se lo debemos a los demás, y y los demás, ¿por qué va a haber un juicio universal? Si ya hemos sido juzgados en particular. ¿Pensamos que en el juicio universal Dios va a faltar a la privacidad, a la ley de protección de datos y va a poner en evidencia delante de todo el mundo nuestros pecados privados, nuestros tal, tal? No, 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 Dios es súper delicado. A mí una cosa que siempre me ha llamado la atención es lo delicado que es. Cuando le da una palabra de conocimiento a otra persona en respecto de mí o lo que sea, siempre como respeta la privacidad. Dice lo que hay que decir para ayudar al interesado, pero respeta la privacidad. No, el juicio universal no va a ser el morbo y el enterarnos de tal. No, el juicio universal es descubrir esa faceta de comunión. Tuve hambre y me disteis de comer. Yo estaba presente en mis hermanos menores. Es que descubramos esa faceta de toda nuestra vida, qué repercusión ha tenido en los demás y cómo todas las cosas buenas que nos han llegado tienen que ver también con los demás. Eso va a hacer que cuando lleguemos al cielo, si somos fieles, nos queramos muchísimo, porque tengamos un sentido de reconocimiento y de gratitud y a la gente, y luego que también un sentido de dar gracias a Dios, de decir, oye, pues la repercusión, mi vida ha valido la pena. Y acabo con una anécdota. El otro día estuve con una mujer que llevamos, pues desde el año, yo creo que de 2000, yo creo que llevamos 8 años, 2015, me parece, no, 2015, no, 2012, o sea, llevamos 11 años, entonces trabajando en liberación. Es una persona que sufre unas vejaciones terribles, la violan casi todas las noches los demonios. Es terrible vivir así. A pesar de todo, es una mujer que sigue su vida normal, que va sacando sus oposiciones, sus cosas, tal, haciendo un esfuerzo heroico, pero claro, está muy, muy desgastada. Y a veces se queja y le cuesta ser alma víctima, porque esta es un alma víctima, y le cuesta aceptar, como le decía la Virgen a Maximino, uno de los videntes de la Salette, dijo, es que en Francia no hay nadie que quiera ser alma víctima. Necesitáis un alma víctima. Y esa alma víctima llegó 30 años después de las apariciones de la Salette, o 40, con Melanie Julie, Julie, ¿cómo es? Melanie Julie Janney, que es Marie, no, Marie. Marie Julie Janney, esta vidente de Bretaña, de Le Frodet. ¿Sabe usted, Walter, Le Frodet, dónde está?
Sí, por aquí está. Sí.
Normandía, por Bretaña, ¿no? Por allí, por el norte. Entonces, bueno, pues esta tuvo durante 40 años, se alimentó solo con la Eucaristía, tenía los estigmas y aceptó ser alma víctima. hizo un bien impresionante. Entonces, a veces cuesta eso, cuesta. Y saliendo con esta señora, con esta chica, pues le estuve explicando lo que el fruto de, o sea, ella que estaba desesperada y que no veía frutos, estuve mostrando. Y al día siguiente me dice, no te puedes imaginar el bien que me ha hecho lo que me dijiste. O sea, porque, y ahora la veo cuando me escribe tal desesperada, porque tal, me dice San Rafael. Cuando me dice San Rafael es que le están atacando los íncubos, ¿no? Entonces me dice San Rafael, me manda un telegram y yo me pongo a rezar, ¿no? Claro. Y entonces, pues, me dice, es que no te puedes imaginar. Porque, claro, descubrió que era una realidad el bien que se estaba haciendo con ese sufrimiento que a veces pues, se quejaba y se enfadaba con Jesucristo, con la Virgen o con Dios Padre, porque no podía más, ¿no? Pero es eso, o sea, descubrir que estamos en comunión y por eso en el juicio universal pues, descubriremos precisamente el fruto, ¿no? Y decir, oye, ha valido la pena. Esto que dice de una anécdota que contaban de un albañil, ¿no? Que estaban en una casa y entonces estaba el señor de la casa enseñándole a otro, que pues estaban haciendo unas reparaciones, y de esta fuente que es una maravilla y tal, y pasaba por allí el albañil que la había construido y dijo, la facto yo, la he hecho yo. Y entonces estaba el tío pues feliz, ¿no? De haber hecho aquello. Pues efectivamente es necesario que conozcamos la comunión de los santos, que es un misterio invisible y que veamos, pero que sí sepamos que es una realidad y que está ahí. Entonces lo vamos a dejar aquí, si os parece. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María y San José, rogad por nosotros. ¿Quiénes son los intercesores de este movimiento?
Vale, ahora vamos, siguientes presentaciones, porque íbamos con un poco de retraso. Suset es cofundadora también, es la que se ha venido de locura aquí a Roma, que la ha dejado
ya
todo.
Ya te veo, Suset.
Hola a todos.
¿De dónde vienes?
Ah, dale.
Soy cubana. Llevo casi 12 años aquí en Europa, estuve viviendo 10 años en Barcelona y ahora un año en Francia y ahora he venido a Roma.
Muy bien, muy bien.
Liliana, que es la líder de México, que ya la conoce, que están en contacto. Que simplemente
Liliana,
está haciendo la formación más
¿de
adelante.
¿De dónde, Liliana? ¿De qué parte de México?
Bueno, soy de la Ciudad de México, actualmente estoy viviendo en León. He tenido contacto con usted, padre. De hecho, mañana tenemos oración. Y bueno, aquí haciendo las oraciones.
León, Guanajuato, ¿no?
León, Guanajuato, así es.
Eso es.
No soy de aquí, pero aquí vivo. Tengo 7 años viviendo aquí.
Muy bien, muy bien. Sí, no, sí, yo tengo una. Hay una persona que recen por él, que le han hecho unos hechizos y está destruido, pero se va recuperando poco a poco y el señor está sin vivienda, sin trabajo, sin nada. Una persona que era un abogado renombrado y entonces está allí en León, Guanajuato. Y entonces es muy como pasa horas ante el Santísimo, como el señor lo está sosteniendo. Le salen personas que le dan el dinerito para que pueda pagarse una pensión o que le dan la comida. Ahora hay un familiar que, porque a la madre le han hecho un hechizo para que no lo ayude, entonces hay un familiar que le está dando una contribución para que pueda pagar la pensión. En fin, que él va palpando la providencia día en día porque lleva ya casi 2 años en la calle.
Wow.
Es muy. Sí.
Sí, muy bien. Pues yo me pongo al servicio de usted, padre, si quiere también poder ayudarlo a él por medio de mí, cuente con ello también.
Muy bien, pues sí, lo tendré en cuenta porque puede ser que falle alguno de estos benefactores, y que entonces, pues, como ha pasado, ha habido temporadas que yo le he estado teniendo que enviar de Cáritas ayuda, porque, pero para lo más elemental, ¿no? Que era una cosa tremenda. Y gracias a Dios, poco a poco, y entonces él ha comprendido, pues, que hay una serie de gente que le han echado estas maldiciones de su familia, y que está todavía el Señor, está esperando para que no se condene, a ver si se sabe. Y por eso todavía él no se libera, ¿no? No sé, de todo este bloqueo económico, humano, etcétera, ¿no? En que se encuentra. Muy bien.
Nos falta Jorge, que es el líder de Colombia, haciendo discernimiento para venirse también a Roma, que puede ser que venga pronto. No sé si puedo abrir micro, Jorge, porque Jorge pensaba que la reunión era a las 9:45 de la mañana y anoche trasnochó desde Colombia, me llama esta mañana y me dice, no es la reunión, digo, ¿qué es esta noche? Y el pobrecillo se había organizado de manera diferente, por eso está por ahí en la calle, el pobre.
Claro, claro. Muy bien, Jorge, ¿de qué parte de Colombia está usted?
Medellín.
Ya, me
de Medellín.
Sí,
¿usted Medellín. También es de Medellín?
Sí, padre.
Vale. Muy bien.
Estamos en todas partes del mundo, Londres, Colombia, México, Francia, Roma, España, así que, bueno, tenemos
un
buen equipo. Yo tengo un montón de dudas, padre, que no sé si va a responderlas la semana que viene o ahora, o cómo hacemos el tema de las dudas.
Bueno, claro, eso es una cosa que tenemos que mirar. A lo mejor tener la enseñanza media hora y tener un cuarto de hora para las dudas, ¿no?
Vale.
Si quieres, dispara a ver qué tipo de dudas son las que...
Vale, tengo muchas, pero voy a ir a la más... A la que más me ha tocado es, si son almas víctimas, porque de eso también he estado pensando, ¿no? O sea, si tú le estás ofreciendo al Señor tu padecimiento, ¿por qué hacer oración de intercesión para que ese sufrimiento se quite? ¿Tiene sentido eso?
Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Dios permite el mal, pero no lo quiere. Dios cuenta con, nos da la ayuda para que soportemos las consecuencias de los pecados propios o ajenos, pero quiere liberarnos de ellas. Y nuestra intercesión es para que, aceptando esos sufrimientos, que todo eso tenga frutos, como Jesucristo aceptó, pero Jesucristo no se quedó una semana en la cruz. Jesucristo estuvo las horas de la pasión, de su amarga pasión, falleció, estuvo los días legales, que era un día y medio, pero vamos, 3 días legales, pero en realidad fue un día y medio. Estuvo en el seno de Abraham, confortando a los difuntos, que estaban ya preparados para entrar en el cielo, y luego resucitó. O sea, el Señor no quiere el sufrimiento por el sufrimiento. Lo permite para salvar a las almas. Entonces, a veces, por ejemplo, esto se ha dado, que hay momentos que tú estás exorcizando y normalmente cuando tú mandas a los demonios bien, les dices a dónde se tienen que ir, cómo tienen que hacerlo, sin interactuar con otros, y cuándo tienen que hacerlo, ahora, en este momento, los demonios se van. Pero hay veces en que no, y cuando no se van, siempre que les he preguntado, ¿por qué no te vas si te lo he mandado? Y siempre dicen lo mismo, porque ella no nos deja. Y digo, ¿y cómo que ella no nos deja? Y luego entiendes que es que hay un plan superior, que la Virgen los retiene para que se siga rezando y puedan convertirse los presuntos implicados. Hay gente que todavía se puede convertir, familiares o gente que está en el purgatorio y todavía no ha aceptado su purgación, que son lo que se llaman almas errantes, y que necesitan ese empujoncito para acabar de convertirse. Y entonces, pues, ella no nos deja. La liberación se retarda hasta que se hayan convertido, porque no hay liberación sin sanación. Y no hay liberación ni sanación sin conversión. Pero no solo conversión del interesado o la interesada, sino conversión también de los presuntos implicados. Entiendo. Y por eso a veces, pues, las liberaciones llevan un tiempo. O sea, vale. Que en el caso, por ejemplo, de esta señora, esta mujer que no está casada todavía, ¿cómo se va a casar con esas vejaciones? Le decía, ¿pero cuándo vas a casar? Ahora mismo si tiene estos problemas por la noche, ¿no? O sea, entonces, pues esta señora, pues lleva, esta mujer lleva, eso llevamos, pues desde el año 2012, 11 años, 11 años con este tipo de cosas, ¿no? Y claro, ella lo que empezó a ver es todo lo que había, se había removido en su familia con motivo de las oraciones que estábamos rezando y de los sufrimientos que ella estaba ofreciendo. Que es muy duro, sí, pero bueno, el Señor cuando alguien le pide algo especialmente duro también le da la fuerza. O sea, Dios no quiere el sufrimiento por el sufrimiento. Quiere, acepta el sufrimiento y nos da la fuerza para que ese sufrimiento se convierta, se revierta, se convierta en fuente de vida.
Genial, muchas gracias, padre. Otra pregunta, por ejemplo, además de llamar al Espíritu Santo como intercesor, ¿entonces también deberíamos llamar a los ángeles?
Hombre, todos los que estamos en comunión, en la santidad, que son, primero, acudir a Jesucristo y al Espíritu Santo como los dos grandes intercesores. El Paracletos ante el Padre y el Paracletos en nosotros, el Paráclito defensor. Luego, a la Virgen, a San José, a los ángeles, a los santos. Luego, las almas benditas del purgatorio, que son súper agradecidas. Yo es una de las experiencias que siempre he tenido. En cuanto se pide por las almas del purgatorio, como están sufriendo tanto, por pero es un sufrimiento de amor. Es decir, porque es que se han dado cuenta de lo tontos que somos cuando no respondemos al amor de Dios, ¿no? El daño que nos hacemos y lo que nos perdemos, ¿no? Entonces ese sufrimiento, ese ir deseando cada vez más la unión con Dios y estar retardadas porque tienen unas adherencias mundanas que no les permiten la plenitud, pues son tan agradecidas cuando se les echa una mano, cuando se les quita una adherencia con una indulgencia plenaria, cuando se les quita una tal... es que son súper agradecidas. Esto lo decía mucho Santa Teresa de Jesús, que son agradecísimas. Y es verdad, son súper agradecidas. O sea, intercesores, estamos en comunión con los que viven en la gracia del Espíritu en la Iglesia peregrina, con la Iglesia purgante y con la Iglesia triunfante, que son no solo los santos, sino los ángeles. Porque en ese combate, como explica Apocalipsis, ese combate están los ángeles y los humanos, estamos coimplicados. Y por eso también en el mal es Satanás el que tienta a Adán y Eva y el que introduce en el mundo el mal. En la Biblia, la primera página dice, y Dios todo lo hizo bueno. Vale. Pasó un día, pasó una tarde, el día primero, y era buenísimo. Pasó un día, una tarde, y así, toda la primera página de la Biblia, todo bueno. Segunda página, vuelve a explicar de otra manera la creación del hombre, y tercera página, ahí la fastidiamos. Adán y Eva le escuchan, confían en el seductor, y se fastidia todo.
Genial, padre. ¿El libro de Kempis del que hablaba al principio?
Imitación de Cristo.
La imitación de Cristo.
La imitación de Cristo.
Vale. La imitación de Cristo.
¿Hablará más adelante del tema de los ayunos específicos que tenemos que hacer en la intercesión? ¿O es cada uno lo que
sí? Sí. Vale, sí. Esto está previsto en el programa que me ha pasado Mauricio. Vale. A ver.
¿Le habla del perfil del intercesor o algo así, padre? ¿Puede ser?
Sí. Aparece la constancia, la persistencia, el perfil del intercesor, la intercesión como ministerio. Sí, vamos. Yo sé que en algún momento sé que no va a ser solamente la alusión así de pasada que hemos tenido hoy, porque estamos un poco como presentando este ministerio, ¿no?
Genial. Muchas gracias, padre. No sé si alguien más tiene alguna pregunta.
No, yo un infinito agradecimiento, padre, de verdad, providencial y encantado. Sí, ha sido luz del Espíritu Santo por todos lados. Para
muy bien. Pues nada, demos gracias a Dios.
Muy agradecido.
Encomiéndenme para que también sepa escuchar al Espíritu en estos días para toda esta están las enseñanzas y nada, vamos a por ello.
Perfecto.
¿Esto cada cuánto lo tienen, Katy?
¿Perdón?
¿Cada cuánto piensan tener?
Cuando usted tenga disponibilidad, padre, si es todas las semanas o cada 15 días, lo que nos diga, nosotros estamos disponibles.
Bueno, vamos a empezar cada semana y si algún jueves no puedo, pues ya os lo digo, ¿no?
Perfecto,
muchas
padre.
Muchas gracias, sí. Padre, de verdad.
Gracias, padre.
Ocupadísimo.
Gracias, padre.
La bendición.
Padre.
La bendición de Dios. Walter, damos la bendición a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre y los mantenga bajo el manto de la Virgen. Amén.
Amén.
Bueno,
amén.
Pues que acaben muy bien el día de la Almudena, que es nuestra patrona en Madrid.
Madre.
Es verdad, feliz
tengo
día.
La misma Virgen.
Feliz
en mi escritorio tengo la misma Virgen que usted.
Mira qué bien. Claro, claro. Estupendo.
Muchas gracias,
Dios los
bendiga.
Padre.
Nos vemos el jueves que viene.
Buenas gracias, Padre.
Y buenas tardes.
Gracias.
Venga, chao, adiós.
Adiós.
Cuidadito, ven manejando.
Gracias. Gracias. Gracias
a todos.
Adiós.
Adiós. Bendiciones.
Bueno, nos vemos nosotros el martes que viene. Bueno, muchas gracias por venir. Estoy súper emocionada con este ministerio. Ya, pues, en el grupo de WhatsApp vamos acordando, pero bueno, la primera intercesión que tenemos que hacer es por Padre Javier, seguro, por Suset, que mañana tiene un encuentro importante aquí en Roma, y por Heike, así que estas son las tres primeras intercesiones que tenemos que hacer, por favor. Heike, Suset, Liliana, adelante, di.
También les pido intercesión porque mañana tengo la oración con el Padre Javier de Liberación. Y pues, sí me da un poco de nervios, pero yo sé que todo va a estar bien.
Pues entonces, mañana es un día súper especial, ¿eh? Porque
vamos, ¿no?,
todos a la tarde. Y además,
es entre 8:30 y 9 hora de España.
Vale.
No es cierto. 13, de las 3:30 a 4:30 hora de España, y el otro día que les dije es hora de México.
Ah, sí. Vale. Muy importante, chicos, también mañana tenemos el primer día.
Justo conocerlo, yo me disculpo que estoy entrando a un hospital.
Vale, Jorge, chao, chao. Muy importante, mañana tenemos el primer encuentro en abierto a la Escala Santa, así que, por favor, mucha oración también, es muy importante. Estaremos ahí. Ya tuvimos el primer encuentro con los peregrinos, sí, nosotros del grupo, pero... Mañana viene gente nueva a conocer el movimiento, que además el Señor, no teníamos a nadie, de repente empezó a llegar gente. Vamos a ver mañana con cuántas personas nos encontramos en la Escala Santa. Así que, nada, muchas gracias, chicos.
Gracias, chicos.
Gracias.
Bueno, y rezamos mucho.
Hasta pronto. Muchas bendiciones.
Bendiciones.
Chao.
Gracias. Feliz noche.
Chao, familia. Descansad.
Bye, bye.